Esta semana el presidente de la República renovó por segunda vez, o sea, extendió por 15 días más el estado de excepción que está rigiendo en la macrozona de la zona sur, de las regiones de Biobío y de la Araucanía. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Silenci, y nuestra interlocutora en esta oportunidad es Ruth Hurtado, convencional por el Distrito 22, que corresponde a la Araucanía precisamente. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Silenci a Ruth Hurtado. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenas tardes, me acompaña Arturo Fontaine.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el programa, así que feliz de que me inviten y sobre todo para hablar de la Araucanía, que no todos se atreven a visibilizar lo que ocurre en la Araucanía.
Exacto, Ruth. El presidente, al extender este estado de excepción, adujo que la presencia de los militares en la zona había permitido efectuar más controles y había permitido reducir en parte la violencia de las últimas jornadas, de los últimos meses. ¿Tienes tú una percepción parecida a esa?
A ver, efectivamente, en los controles conjuntos que hacen los militares con carabineros en los distintos las distintas zonas y comunas de la región de la Araucanía y también en el Biobío, ha habido captura de aquellos que estaban con detenciones, con órdenes de detención pendiente. Han pasado control de detención y muchos de ellos han seguido en libertad hasta que se inicie el juicio. Hay otros que han quedado en prisión preventiva, pero han sido los menos. Y efectivamente sí ha habido mayor control conjunto entre los militares y carabineros. Lo que sí esto ha hecho, como hay más presencia en Malleco, en algunas zonas de Malleco y en algunas zonas de Arauco, porque también es bueno señalar que el alcalde de Tirúa se negó a prestar dependencias municipales para que se instalaran, ¿cierto?, los militares, y eso entorpeció o hizo más lento la llegada de los militares a esa zona. Y eso ha provocado que, claro, tenemos más presencia en algunas comunas, pero los crímenes, los delitos se han desplazado a otros sectores que antes, si bien había habido atentados, pero eran mucho menos. Y hoy día tenemos un sector que es entre Tirúa, Carahue, Imperial, que tenemos mucho más atentados de los que habían anteriormente. Sin duda que la presencia militar le baja los ánimos, voy a usar ese concepto, a los criminales, a los terroristas de la zona.
Es un factor disuasivo.
Es un factor disuasivo, pero no preventivo. Y es ahí donde se ha fallado mucho en la inteligencia de las fuerzas policiales y militares en prevenir estos hechos tan violentos. Lo vimos ayer, yo publiqué en mis redes sociales el video de este pequeño que lloraba al ver cómo su casa se quemaba, cómo perdían cosas que para alguien pueden ser tan comunes como un teléfono o como un perrito, y no ver a nadie, por ejemplo, defendiendo los derechos de ese niño que estaban siendo vulnerados.
¿Te extrañó que ese video que subiste tú encontrara gran resistencia y mucha crítica?
Sí, de hecho, en la organización que yo antes presidía, que es Mujeres por la Araucanía, se emplazó a la defensora de la niñez, a Patricia, ¿cierto? Su respuesta fue, esto es culpa del Ministerio del Interior porque no ha podido prevenir los delitos. Claro, efectivamente, el Ministerio del Interior es el que está a cargo de la Seguridad Pública Nacional, pero ellos como Defensoría de la Niñez podrían haber hecho algo, podrían haber corrido, como sucede en otras oportunidades, cuando se ven vulnerados derechos de niños mapuche.
De niños mapuche,
pero esos niños son utilizados por sus padres, que ahí es la diferencia, es la gran diferencia, digamos, en este caso, porque en esta situación fue una familia afectada, no fue un padre que quiso poner en riesgo a su hijo, como ocurre en algunas manifestaciones en que los mismos comuneros utilizan a sus niños como escudo humano para, cierto, de alguna manera disuadir el control policial.
Estamos conversando con Ruth Hurtado, convencional constituyente por el Distrito 22. Ruth, ¿Tú te das cuenta que en 2 semanas, menos de 2 semanas, el presidente va a tener que acudir al Parlamento para extender, si es que eso es lo que corresponde, para extender este estado de emergencia? Sí. ¿Tú ves agua en la piscina parlamentaria como para que una decisión, una medida de esta naturaleza pueda extenderse, pueda aprobarse?
A ver, en todos estos años hemos visto la resistencia del Congreso en cuanto a aprobar leyes que van en favor, ¿cierto?, de mejorar la inteligencia policial y la persecución penal en la Araucanía. No creo que esta vez vaya a ser la excepción. Probablemente influya que estamos en etapa, ¿cierto?, de elecciones, y que algunos, para no verse que están en favor de la violencia, puede ser que acepten, pero hay otros que son mucho más radicales y que le hablan a un sector que precisamente...
Va a ser un test difícil.
Hay unos que romantizan la violencia y hay algunos que dicen que además todo esto de la presencia militar, de la ley de robo madera, usurpación, es contra el pueblo mapuche, y eso no es así. Aquí hay que diferenciar que hay un pueblo que trabaja, que hay un pueblo forzado, que se ha visto vulnerado también por estos que son más radicales y que también tienen apoyo de otros que no son mapuche. Y es súper importante hacer la distinción en que aquí hay un conflicto político que ningún gobierno se ha hecho cargo en estos casi 24 años de conflicto que vamos a cumplir en diciembre. Pero también hay un tema y hay una arista delictual, criminal, de crimen organizado, de robo de madera, de narcotráfico, que tampoco nadie se ha hecho cargo, y es ahí donde tenemos, o nuestros parlamentarios tienen que aprender a separar que un tema es lo político y lo otro es la seguridad pública, y yo espero que haya conciencia en el Congreso y se apruebe, si es necesario, ampliar este proceso, este estado de excepción de emergencia.
Ruth, cuando tú dices que ningún gobierno se ha hecho cargo, ¿qué quieres decir con hacerse cargo? ¿Cómo tendría que hacer esa tarea de hacerse cargo?
A ver, aquí hay lo que yo les mencionaba, hay dos aristas. Una, que es la política, ¿cierto?, que desde el año 90 se le viene prometiendo al pueblo mapuche reconocimiento constitucional, ya sea este con un apellido de multicultural o plurinacional. Eso yo creo que hay que dejarlo para una discusión posterior, porque todavía, de hecho, hay conceptos que entre ellos no se ponen de acuerdo en qué es multicultural, plurinacional para algunos, la autodeterminación para otros, pero ha habido una promesa de cierto reconocimiento constitucional. Creo que en eso hoy día nadie está en contra. Somos un país multicultural y eso no hay que desconocerlo. Pero además aquí hay un tema, cierto, reivindicatorio de tierras, que ningún gobierno ha querido hacer un catastro real. Nosotros se lo hemos pedido tanto a los gobiernos de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, en donde se ponga punto final, porque finalmente la ley indígena lo que vino a hacer fue... fue un incentivo perverso lo que dejó plasmado en su artículo 20b, que decía que las comunidades que estuvieran en conflicto iban a ser las que, cierto, iban a poder entrar a este fondo de tierra. Y eso es lo que ha hecho, lo que ha perpetuado de alguna manera el conflicto. Pero también está esta otra arista criminal que ha usado...
Un segundito, pero ahí, déjame detenerte un segundito. O sea, lo que tú estás diciendo es que la ley está en este momento incentivando el conflicto.
La ley partió incentivando el conflicto. A partir del 2015, no estoy segura si fue el 2015 o 2016, que la senadora Ena von Baer propuso que la glosa presupuestaria que llevaba, cierto, el presupuesto de la CONADI anual impidiera que los campos que estaban usurpados, perturbados, o las comunidades violentas obtuvieran tierras. Porque finalmente lo que hacía el artículo 20b... Y lo que dice, cierto, es que aquellas comunidades que se sientan en conflicto por el tema territorial puedan, cierto, la CONADI comprarle. Entonces ahí empezó toda esta este nuevo, o sea, no es un nuevo delito, ya estaba tipificado hace mucho tiempo en nuestro Código Penal, pero empezaron las usurpaciones de manera más activa.
O sea, que tú tomas el campo entonces y después viene CONADI, ¿no es cierto?, y te entrega la tierra.
Así pasaba anteriormente.
¿Y eso sigue ocurriendo?
No, ahora ya no, a partir de esta glosa, pero también han habido algunas irregularidades respecto a esto, porque hay comunidades que tienen su aplicabilidad, no sé, 2018, y le compran en desmedro de algunas comunidades que tienen aplicabilidad anterior a eso, pero como son más pacíficas, como siguen la vía institucional, siguen esperando y finalmente son estas comunidades más violentas las que se han visto beneficiadas. O sea,
entonces, tu tesis es que CONADI privilegia de alguna manera a los grupos más conflictivos y que usan la violencia para...
Este último tiempo no, porque ha habido una gran presión, digamos, en que eso no siga ocurriendo, que hemos tenido eco en el Parlamento en algunos diputados y senadores que así lo han manifestado en contra de CONADI, digamos, que no se siga comprando en las comunidades violentas. Pero hubo un tiempo en que sí, en que la CONADI... actuaba según la presión que recibía, según las comunidades que iban a tomarse la CONADI. Sabemos que eso pasaba
Y una vez que la CONADI entrega tierra, esto se constituye en comunidades, no en propiedad individual, ¿no es cierto?
Hay dos formas de compra, que una está en el artículo 20A, que es la compra individual, y la del 20B, cierto, que es la compra en comunidad.
Y hay muchas comunidades constituidas al alero de este artículo, sí, ¿verdad? ¿Y que hay algún estudio que evalúe qué ha pasado con ellas? ¿Cómo es que, están económicamente?
Claro, eso, si es lo han que, funcionado. Eso es lo que uno pide, que haya un catastro, una de las tierras de los títulos, relación título-merced, título de comisario, las tierras ya entregadas, para ver efectivamente cuánto es la deuda histórica de que se habla. Porque siempre se habla de una deuda histórica, pero ¿cuál es la deuda histórica? ¿Quién ha hecho ese catastro de saber cuál es la deuda histórica? A mí me tocó participar en la Comisión de Derechos Humanos y uno de los expositores dijo que al pueblo mapuche se le deuda 10 millones de hectáreas. Entonces uno dice los títulos de merced hasta más o menos donde hay antecedentes son 600.000 hectáreas aproximadamente. Entonces es harto menos de lo que hoy día se pide recuperar. Y eso es súper importante hacerlo, hacer un catastro de los títulos de merced y los títulos de comisario existentes en ese minuto. Y lo otro, que la ley indígena además incentiva la creación de nuevas comunidades a partir de un mismo título.
Entonces, ahora, llegar a consenso, oye, en ese catastro es como en la cuadratura del círculo, ¿no? Creo que es imposible en este momento.
Pero hay que tratar de hacerlo, porque si no vamos a seguir...
Pero cual sea la cifra que tú des, va a encontrar fuerte oposición en los grupos más exaltados.
Y habrá que trabajar seguramente con los mapuches más moderados, con aquellos que están por la vía institucional, por aquellos que están por el progreso de sus comunidades, y no solamente para usar la justa causa para justificar la violencia.
De acuerdo. Ahora, en tu percepción, Ruth, las personas que están ahí en la comunidad, ¿están satisfechas con la comunidad como forma de organización del trabajo y de la producción, o preferirían tener un sistema de propiedad privada?
Mira,
¿cuál es tu sensación?
Lo que yo he visto en terreno, hay muchos que a ellos les gusta vivir en comunidad porque es parte de su cultura, pero hay otros que no, porque obligatoriamente han tenido que pertenecer a una comunidad para poder acceder, ¿cierto?, a este fondo de tierras. Y esto hace que finalmente o las tierras quedan botadas porque además hay un dirigente que es un dirigente político, que no son los loncos ancestrales ni por linaje que están a cargo de las comunidades. Hay un dirigente puesto, cierto, en algunos casos por la CONADI y en otras veces que ha sido electo de manera democrática por la comunidad, pero que si a este individuo le molesta alguna acción de alguno de los comuneros, va quedando relegado. Y es claro, así como hoy día hemos perdido se han desintegrado estas comunidades y vuelven a armar otra comunidad y vuelven a postular nuevamente al fondo de tierra. Entonces, finalmente aquí uno dice, nacen con una mera expectativa que luego se tiene que concretar, ¿cierto?, en un derecho adquirido, que así lo manifiestan algunos.
Claro, y bueno, y la ley también está incentivando que se compren tierras para comunidades, ¿no es cierto? Sí. Principalmente.
Eso nosotros, de hecho, hicimos hace un tiempo, hemos hablado con tantos ministros, presidentes, y una cosa que además la ley indígena no les da el dominio, o sea, solamente tienen el uso y el goce de sus bienes raíces, lo que impide que ellos, por ejemplo, quisieran hacer arrendarle a alguien que quisiera invertir en sus terrenos, y esto les permite también salir de la pobreza. Lo vimos con el LOF, cierto, Chovin Lafkenche, de ahí de Coyipulli, cuando Víctor Ancalaf quiso, cierto, arrendar su territorio para que se instalara el parque eólico que ya estaba instalado al frente, era como para seguir, pero finalmente Y los inversionistas le dijeron, no podemos arrendar algo que no se puede arrendar. O sea,
no se puede arrendar.
No se puede arrendar. No se puede.
Tampoco se puede heredar, no, supongo.
Solamente a los comuneros.
Un estatus especial.
Sí. Yeah. Entonces, esto impide finalmente el progreso y el desarrollo de las comunidades que quisieran, por ejemplo, arrendar sus campos para ser utilizados.
O sea, un inversionista extranjero no puede, por ejemplo, decir voy a poner una plantación de bosques ahí y vamos a compartir ese negocio, digamos.
No se puede.
Ya, o sea, el sistema es bien restrictivo desde el punto de vista de mejorar económicamente la población.
Los trata hoy día como interdictos. Claro, y nadie se ha preocupado finalmente de mejorar esto en la ley indígena. Cuando nosotros hemos dicho, la ley indígena es muy difícil modificarla. Todos nos dicen, no, dio un alto quórum, no vamos a tener los votos. Pero bueno, modifiquemos el reglamento entonces. Los reglamentos son mucho más fáciles de hacerles indicaciones, de mejorarlos, de corregir, pero tampoco nadie se ha atrevido.
Ahora, la impresión que me da tu elocuente relato es que la lógica detrás de esa interdicción, como tú has dicho, ha sido proteger a los comuneros mapuches de sí mismos.
Mira, una de las cosas que se decía fue que los mapuches en algún minuto fueron engañados porque vendían por menos cantidad y probablemente fue así porque tenían muchos de ellos no tenían estudios. Pero hoy día la realidad es completamente distinta. Hoy día los chiquillos de las comunidades, los chiquillos que pertenecen al pueblo mapuche son la mayoría profesionales. Entonces no es que alguien va a engañar hoy día a una comunidad o a una familia mapuche y le va a ofrecer 10 pesos si el campo vale 100. O le va a ofrecer 5 si el arriendo puede costar 15. Y en eso
ese paternalismo es muy nefasto. Exacto. Es muy nefasto. O sea, porque considera a los ciudadanos, en definitiva, como ciudadanos de segunda o como menores de edad, subciudadanos.
Digamos, exacto.
Pero dime una cosa, estos jóvenes
Yo quiero ir luego al campo político, pero...
No, rápido, estos jóvenes mapuches educados con educación universitaria, ¿quieren realmente vivir en comunidades agrícolas?
No todos, y eso es evidente, o sea, el gran porcentaje de mapuches hoy día vive en Santiago.
¿Y ellos entonces pierden el derecho que tienen en la comunidad o lo retienen? No, ¿De qué manera se benefician de ser comuneros?
No, de hecho ellos pueden, y nos pasó ahora en el verano que muchos, por la pandemia, muchos volvieron a la Araucanía e hicieron nuevas comunidades para poder reclamar, cierto, su derecho a tierra. Yo estaba trabajando con una comunidad que ahora, con la segunda compra, ellos terminaban su proceso reivindicatorio, firmaron el acta, todos los integrantes de la comunidad, que con estas últimas 50 hectáreas ellos terminaban su proceso, y vino una comunidad que eran mayoritariamente integrantes de personas que habían vivido mucho tiempo en Santiago y vino a tomarles el campo que ellos estaban reivindicando. Entonces quedó hasta ahí y eso es lo complejo, porque aquí hay un grupo que le da lo mismo incluso a su misma etnia, a su misma gente. Y les da lo mismo que ellos ya estaban teníamos al vendedor listo, habíamos llegado a acuerdo de precio con Conadi, ellos, como te digo, firmaron esta acta, que no todas las comunidades quieren firmarla, porque con esto además se amarran que ellos no pueden seguir solicitando tierras más adelante, pero ellos la firmaron en su totalidad todos los comuneros, pero vino otra comunidad y se apropió del campo que ellos estaban negociando con Conadi.
Impresionante.
Oye, yo quiero que vayamos a la parte política, porque tú eres una mujer independiente, pero próxima, entiendo, al Partido Republicano. ¿Te llama la atención el ascenso que ha tenido José Antonio Kast en las encuestas, en los estudios de opinión, en relación a la... O sea, quedan poquito más de 3 semanas de campaña, digamos, ¿no? ¿Te llama la atención el ascenso de Kast?
En parte, pero la verdad es que yo siento que esto es el resultado del trabajo constante y consecuente que ha tenido José Antonio en estos últimos años, porque él, cierto, el 2017 fue como candidato, yo fui su coordinadora de campaña allá en la Araucanía, pero él siguió en contacto y siguió recorriendo Chile, siguió conociendo las realidades de la ciudadanía, él siguió visitando la Araucanía, reuniéndose con comunidades, reuniéndose con víctimas, y así lo ha hecho en las distintas regiones. Y yo creo que ese trabajo, esa siembra que él ha hecho, hoy día está dando fruto, Y las encuestas han ayudado a que la gente se atreva a decir que están con José Antonio, porque antes era como, no, ¿cómo vas a estar con él si él no tiene posibilidades? Si...
¿Tú crees que los últimos episodios de violencia han ayudado a tu candidato?
Lo que pasa es que ha sido uno de los pocos que ha condenado con fuerza la violencia. Y la gente a nivel nacional está cansada de la violencia, de la delincuencia, del narcotráfico. Y es uno de los pocos, diría yo, que rechaza con fuerza la violencia y que además dice que le va a hacer frente. No tiene complejo en decir que aquí las rejas no tienen que estar en las casas, los enrejados no tenemos que ser los ciudadanos, sino que los delincuentes. En cambio hay otros, como Boric y Proboste, lo hemos visto, ella... autora, ¿cierto?, del proyecto de indulto, que yo siempre digo que es un indulto mentiroso, porque es una amnistía disfrazada de indulto general. Y eso habla de la consecuencia, porque no puede ser que alguien diga, no, yo estoy en contra de la violencia, pero firme un indulto para dejar libre a todos aquellos que propician y son parte de la violencia.
Arturo Fonten.
¿Y cómo ves tú la posibilidad de Kast en una segunda vuelta?
Yo veo que tiene posibilidades. Hoy día Chile necesita un candidato con convicciones claras, coherente, que además de gobernabilidad al país, hemos visto, y eso no lo hemos visto, por ejemplo, en Boric, que probablemente sea el que pase a segunda vuelta. Yo lo he visto en la convención, él dice una cosa por fuera, pero las fuerzas que lo apoyan políticamente en la convención hacen otra. Y es ahí donde nosotros como chilenos, como ciudadanos, tenemos que ver quién nos da gobernabilidad, quién va a dirigir de mejor manera el país y va a poner al país en el centro más que sus ideologías personales o sus proyectos personales van a ser el centro. Yo creo que aquí es importante que la gente conozca más a José Antonio. Se le ha querido poner muchas caricaturas, pero la gente cuando lo conoce y habla con él se da cuenta que de extremo no tiene nada, que lo único que quiere es orden, que quiere resguardar la familia, que quiere que el país crezca, que haya mejor economía, ¿cierto?, en el país. Y yo creo que eso es todo lo que queremos nosotros como ciudadanos. O sea, queremos vivir en un país que nos dé oportunidades, que nos brinde seguridad, que hoy día está tan complejo el tema de la seguridad a nivel nacional y en mi región, para qué decir, llevamos 24 años con este conflicto y sigue en aumento. Entonces, hoy día lo que José Antonio propone es algo que mucha gente reclama, el aparato del Estado, que es tan burocrático, que uno, yo siempre digo, parece que el Estado es un edificio de 10 pisos, empezamos tocando la puerta en el piso 1, en la puerta 1, terminamos en la puerta 10 del piso 10, y aún sin soluciones los ciudadanos. Entonces los chutean de un lado para otro. Él cuando habla de reducir ministerios, no es que los vaya a eliminar, porque aquí también se ha mentido diciendo que él quiere eliminar ministerios. Aquí lo que quiere también es hacer una fusión para... que estos ministerios sean más eficientes. Hoy día no puede ser que la gente tenga que esperar años por una respuesta a distintas necesidades sociales. La respuesta tiene que ser más inmediata. Obviamente va a costar ordenar un poco la casa, porque hoy día nuestro país también está en una situación, en una crisis, no tan solo económica, sino que social, cultural, política, muy fuerte. Y creo que hoy día el candidato que ofrece cierto poder... enrielar el país es precisamente José Antonio Kast.
¿Y no te ves tú que se produzca una... No, perdón.
Héctor, no.
Que se produzca una especie de nuevo estallido, de nuevo se desate una oposición frontal contra Kast? Llega a la presidencia, digo.
Probablemente pueda haber una reacción adversa, pero no podemos seguir entregando nuestras convicciones por miedo a las reacciones de los violentos. Yo creo que hoy día hay que aislar a los violentos, hay que condenar todos estos actos vandálicos, delictuales, criminales, con convicción, con fuerza, defender lo que nosotros queremos y que es finalmente lo que todo el resto de Chile quiere. Si hoy día hay una minoría que es vociferante, que es avasalladora, que es violenta, pero hay una minoría que es silente, que quiere todo lo que hoy día José Antonio está ofreciendo al país.
Una mayoría, dices tú.
O sea, una mayoría, sí. Una minoría que es vociferante, pero una mayoría que es silente, que lo único que hace es observar, porque muchas veces no se atreve a decir las cosas, por miedo a las represalias, a porque se han insultado, porque hoy día estamos en un ambiente muy violento.
Yo quiero preguntarte, Ruth, si tú alcanzaste a mirar con favorables expectativas la gestión que comenzó a hacer en su momento Alfredo Moreno,
sí,
a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, donde iba a tener un plan de desarrollo de la Araucanía, que en definitiva se frustró, y se frustró por el episodio de Catrillanca, se dice siempre. Y yo digo,
no fue,
¿qué tiene que ver eso con, qué tiene que ver eso con un plan que era un plan de gobierno, digamos? O sea, la muerte de Catrillanca fue una tragedia y una cosa. Pero a ver, era perfectamente posible que el gobierno la aislara, me da la impresión. No puede ser que a raíz de un despropósito feroz como fue ese y de un episodio donde Carabineros, digamos, lo hizo muy mal, a raíz de todo eso, digamos, todo un plan de gobierno para el desarrollo de una tremenda región se frustrara. No me cabe en la cabeza. ¿Tu opinión sobre estos temas?
Sí, yo siempre he mirado con buenos ojos lo que hizo Alfredo Moreno. Algunas cosas se las criticábamos porque él se juntaba incluso con los violentos, pero ahí logró apaciguar las aguas, como uno diría así en buen chileno. Y el trabajo que él hizo fue realmente importante. Pero, el episodio de Catrillanca, nos sacó ahí al ministro, porque el ministro siguió 9 meses más posterior a eso. Sí. El ministro sale en definitiva porque no resulta la consulta indígena y fue un fracaso. Las comunidades más violentas se tomaron todos los centros donde se estaba haciendo la consulta.
Y ahí el asunto se salió de control.
Sí, pero el gobierno efectivamente dejó abandonada la Araucanía, o el plan, cierto, de paz, cierto, y desarrollo de la Araucanía quedó abandonado con el episodio de Catrillanca, lo que nosotros siempre lamentamos, porque se había avanzado mucho, el ministro Moreno había hecho mucho, el ministro Chadwick también, en cuanto a interior, y se estaba avanzando en varias cosas, en lograr el diálogo, en entender cuáles
eran. Yo creo que el asunto Catrillanca destruyó las confianzas que se habían generado en esos pocos meses, digamos.
Sí, además porque hubieron en ese minuto algunas opiniones bien lamentables, sin tener conocimiento de todos los hechos. Nosotros siempre hemos condenado la violencia, venga de donde venga. Lamentamos, cierto, lo que sucedió ahí, pero también hubo un episodio anterior que nadie tampoco comenta, que es no fue secuestro, pero fue esta como emboscada que se le hizo a las profesoras, que da inicio a esta persecución.
Claro.
Y que fue mal manejado, y eso uno no lo puede discutir.
Bueno, nunca supimos qué había ocurrido ahí.
Una de ellas sigue en su comuna, las otras se cambiaron de comuna porque la presión y las amenazas también siguieron. Y para ellas fue muy fuerte tener que enfrentar todo eso y además ver de cómo ellas pasaron a segundo plano y nadie se preocupó de lo que ellas vivieron junto a los menores que llevaban en los autos.
¿Y qué esperas tú que, porque sé que nos queda poco tiempo, pero en pocas palabras, qué esperas tú que pudiera pasar si Kast es presidente en la Araucanía?
Yo espero que, bueno, él ha prometido que va a estar, si sale electo, va a estar las 2 primeras semanas en la Araucanía, conociendo aún más la realidad de la Araucanía. Esperamos que haya un buen trabajo, un buen plan robusto de desarrollo, pero también en cuanto a la seguridad. Aquí necesitamos que nosotros somos la región más pobre del país hace más de una década. Hace más de una década que no tenemos inversión extranjera. La inversión es mayoritariamente pública y de los mismos habitantes de la Araucanía o de ciudadanos chilenos que se atreven a invertir en la Araucanía. Hemos tenido algunas empresas que llegan extranjeras, pero se van porque ven esto del conflicto, que finalmente es una amenaza para ellos. Entonces yo espero que aquí haya un desarrollo económico, pero que también haya un proceso de paz, de reconciliación. Necesitamos reconciliarnos, mirarnos a la cara, trabajar en conjunto y aislar la violencia. Si aquí los violentos son los menos, pero lamentablemente hacen mucho daño, y a toda la ciudadanía de la Araucanía.
¿Y tú tienes la sensación que la población allá se está cansando con esa violencia, o más bien?
Está cansada, está agotada. Hay comunidades que no viven tranquilas, que están con mucha presión de otras comunidades que son más violentas. Y hoy día la Araucanía en general quiere paz, quiere desarrollo, quiere poder trabajar, vivir, crecer, ver crecer a sus hijos en tranquilidad. Nosotros hoy día tenemos en el distrito que yo represento 15 colegios, 15 escuelas cerradas, ya sea porque las quemaron o porque han recibido ataques armados y los papás no se atreven a mandar a su hijo al colegio. Y eso no puede ser, que los más vulnerables hoy día estén sufriendo a causa de la violencia.
Ruth Hurtado, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Contacto además que ha sido presencial, porque has venido aquí al estudio de Radio Duna. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar acá, de hablar de nuestra región y bueno, de todos los temas contingentes que nos van rodeando.
Que estés muy bien.
Gracias.
Muchas gracias. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la convencional Ruth Hurtado y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.